Buenos días a todo el mundo. Vamos a tomar nuestras Biblias y abrir a Colosenses capítulo 3. Vamos a comenzar en Colosenses capítulo 3 en un minuto. Quisiéramos dar la bienvenida a todos nuestros invitados y a todos los miembros. Gracias por elegir venir a formar parte de nuestra adoración para edificarnos y animarnos en nuestro servicio a Dios. Nosotros estamos hablando sobre el hogar en esta mañana y me gustaría que consideren por un momento cuántos tipos de hogares se hablan en el Nuevo Testamento. Porque no todo el mundo, o no toda la familia en el Nuevo Testamento es la familia más común. No siempre va a haber un esposo y esposa, hijos y un gato. No, en la Biblia hay diferentes tipos de familias, muchos tipos de hogares. Podemos pensar en Jesús y sus amigos, y María, y Marta, y Lázaro. No tenemos ninguna evidencia de que cualquiera de ellos esté casado. Jesús le gusta estar en su casa porque ellos aman a Dios y quieren hacer lo correcto. Quizás su hogar sea como el de Pedro. Él está ahí en su casa con Pedro, pero también Pedro está ahí con su esposa en su casa, pero también está su suegra en otro cuarto y a veces su hermano está ahí también. Diferentes familias, diferentes hogares en el Nuevo Testamento. En Lucas 17, Jesús levanta al hijo, al único hijo de una viuda. A veces estés tú con tu madre solamente en una casa. El punto es que no importa cómo se vea la familia, pero el concepto central es que tú puedes formar parte de una familia nueva. Tú puedes formar parte de la familia de Dios. Y hay un lugar para ti. Hay un lugar para ti con el padre y también con el hijo. Entonces me gustaría que ustedes vean aquí estos hábitos que vamos a hablar esta mañana, que sean para todos nosotros. Porque la familia que está en este lugar, todo esto aplica a cada uno de nosotros. Todos tenemos un concepto de cómo quiere que se vean nuestras familias, ¿verdad? Lugar de risa, que sea nuestra casa un lugar de gozo dentro de esas cuatro paredes donde nosotros tenemos tiempo en calidad y nos reímos a veces. Un lugar de aprendizaje. Y si que seas tú soltero o que con tus hijos, nosotros queremos aprendizaje. Y el crecimiento, pero no solamente crecimiento académico, sino también queremos que nuestras casas sean lugares donde las cosas de consecuencias eternas sean importantes, donde podemos afilarnos el uno al otro, sea con nuestra familia o un amigo que viene de visita. Queremos una fe sincera. Eso es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos también son memorias. Cosas que nuestros hijos en el futuro van a mirar hacia atrás y pensar, oh, eso estuvo increíble. O nuestro aniversario con nuestros cónyuges, que digamos, eso sí estuvo muy bueno. Memorias muy preciosas. Si pudiera hablar con los padres por un momento. Queremos la cantidad correcta de caos, ¿verdad? No queremos una casa de robot, ¿verdad? Queremos un lugar donde hay un poco de diversión, pero la cantidad correcta de caos, ¿verdad? Queremos estas cosas, pero nada de esto va a pasar sin Cristo. La única manera de realmente llenar a nuestra casa con gozo es centrar nuestras casas en Jesús. No, eso no quiere decir que nunca vayamos a tener tiempos difíciles. La Biblia está clara en cuanto a eso. Pero si nosotros queremos tener el tipo de casa que está en mi corazón y en el suyo, tiene que centrarse en Jesús. Así que hablemos de tres hábitos esta mañana que va a llevar a tu casa, donde quiera que esté ahora, para centrarlo más en Jesús. Hay un gozo que se menciona en Juan 15, versículo 11, que cuando nosotros estamos perseverando en Cristo, eso nos hace fructíferos, gozosos. Estos hábitos en esta mañana nos va a ayudar con eso. Entonces tendremos tres hábitos y luego un comentario para aclarar al final. En nuestras casas, número uno, es un lugar, nuestros hogares tienen que ser lugares donde practicamos las virtudes, que sea una cosa continua en nuestras casas. Pero también sabemos que ninguno de nosotros lo hacemos bien al principio. Eso toma pasos y práctica. Entonces, si tiene sus Biblias en Colosenses capítulo 3, mire conmigo en el versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. A lo mejor te has raspado la cabeza antes pensando, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo evito, como dice en Efesios 6, que provocarlos a la ira, exasperar a la familia, causando que se desalienten? Bueno, hay cierta virtud que ayuda con esto, ¿verdad? ¿No quieres tener una casa con honradez y disculpas? ¿No quieres quedarte en una casa donde haya expectativas realistas, que nadie está esperando más de ti que lo que sea razonable o posible? ¿No quieres un hogar donde haya paz, alabanza, cuando una persona hace algo bien? Un lugar de paz, en vez de conflicto en todo tiempo. Un hogar donde haya instrucción verdadera, adiestramiento para crecer poquito a poquito, aprendiendo nuevas aptitudes y habilidades. Un hogar lleno de bondad. Las escrituras hablan de, Proverbios 31 habla de una mujer de gran virtud, una mujer virtuosa en cuyos labios está palabras de gracia. Un hogar de perdón, de oración, de mayordomía. Sí, queremos ese tipo de casa. Nosotros sí faltamos en esas cosas y tenemos que practicar para desarrollar esas cualidades en nuestros matrimonios, amistades, en la práctica de la hospitalidad. Todo eso toma tiempo. Este versículo, Colosenses 3 y también Efesios 6, nosotros provocamos a la gente a la ira cuando nosotros no estamos practicando esta cosa, sino que estamos haciendo lo contrario. Cuando hay engaño en nuestras casas, donde estamos escondiendo las cosas, hay rencor. En vez de tener expectativas sanas, tenemos inestabilidad, porque todo el mundo sabe que hoy tú estás bien con esto, pero en otro momento tú vas a regañar bien duramente por ello. Luego hay críticas, tú nunca puedes hacer lo suficiente, nunca puedes llevarlo a cabo. Hay enojo que a veces sobreviene sobre cualquiera de nosotros, ¿verdad? Cuando hay incertidumbre, cuando no hay rumbo cierto, hay amargura, hemos perdido la habilidad de estar agradecidos. Mundanalidad cuando nos atrae la cosa de afuera. La ansiedad, en vez de dejar nuestras preocupaciones delante del trono de Dios, nosotros estamos agonizados pensando en vuestros temores. Hay desperdicio. Y yo puedo poner esta lista aquí porque yo estaría violando la primera virtud de honradez si no admitiera que también tenemos luchas con estas cosas a la derecha. No, usted no es así con usted. En nuestra casa toma práctica de movernos desde la derecha para la izquierda. Les voy a dar unos 3 versículos que nos van a ayudar a todos a hacer los ajustes necesarios. Por favor, tomen sus Biblias a Proverbios capítulo 15. Los versículos 16 y 17. Aquí nos recuerda Salomón. ¿Qué tipo de casa queremos nosotros? Queremos una casa donde se practican las virtudes. Proverbios 15, los versículos 16 y 17 nos dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida y legumbres donde hay amor que de buen engordado donde hay odio. Proverbios nos está diciendo que si nosotros pudiéramos dar una cantidad de dinero en las dos columnas aquí, en cuanto a actitudes, no me importa cuánto dinero podríamos poner a este lado derecho, ninguno de nosotros quisiéramos ese tipo de casa. Dejaríamos el dinero para un lado porque queremos formar parte de esta clase de familia en este lado. Y él dice que tiene que ver más que nada con el temor a Jehová y el amor. Esas son las cosas que tiene que tomar prioridad en nuestras casas. Hay que formar el hábito de darle el temor a Jehová y el amor el uno al otro la prioridad. Otra cosa que nos puede mover de una columna para otra es Filipenses capítulo 4, versículo 9. No solamente estas prioridades, sino estas personas. Filipenses 4, 9, a lo mejor se acuerda que al final de esta epístola increíble, Pablo dice: a la iglesia en Filipos, que ustedes tienen un ejemplo para seguir. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacen, y el Dios de paz estará con vosotros. Ellos necesitaban un poco de práctica en Filipos. Nosotros necesitamos práctica en Atlanta todavía. Los que tengan madurez espiritual, miremos a ellos y digamos, ah, ya veo cómo lo hiciste. Que cuando tú estabas enojado y cuando tú tenías la tentación de criticar, tú hacías esto en vez de lo otro. Y aprendamos de esta gente. Hebreos capítulo 5, versículo 14, es el pasaje que dice que con el tiempo y con la práctica tú puedes discernir entre el bien y el mal. Tu año 40 en matrimonio debe de ser diferente a que tu año 30 en matrimonio, porque tienes más práctica. Entonces les cuento lo que ha tomado de Philip para pasar de esta columna mala a la columna buena. Bueno, número uno, yo tuve que aprender qué es lo que ayuda, qué es lo que funciona. Wow, a veces digo, ¿por qué salió eso de mi boca? Wow, yo no sé por qué dejé a mi esposa y a mi hijo con lágrimas. Tengo que trabajar en esto. A veces nosotros ni siquiera lo vemos en nosotros mismos. Tenemos que tener un ser querido, un miembro de la familia que viene y dice, ¿tú sabes lo que estaba haciendo tu cara en ese momento? ¿Cómo sonó eso? Tenemos que reconocer, sí, yo necesito trabajar en esto para practicar estas virtudes. Para hacerlo, no solamente necesitamos un solo versículo, sino también una persona. Tenemos que encontrar un versículo de ancla que pueda servir de ancla para mostrarnos un héroe bíblico que nos ayude con esa acción. Quisiéramos tener un versículo que dice lo correcto y ya estoy bien, lo tengo. No, pero no siempre es así. A veces tenemos que ver que alguien lo vivió. Una persona en las Escrituras que tuvo la misma lucha y encontraron el camino de superar esa lucha. En Colosenses capítulo 3, miren los versículos del 8 al 10. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nosotros debemos tener en nuestra mente la imagen de Dios, que Él es el modelo perfecto para nosotros, que estamos haciendo las cosas así como Él los hizo. Entonces, les voy a dar unos ejemplos, si es en Nehemías capítulo 5, por ejemplo, con el enojo. Este versículo me ha ayudado con el enojo. El versículo 7 dice que Nehemías se consultó con sí mismo. En vez de enfadarse mucho, toma una pausa y piensa cuál es la respuesta correcta, la reacción correcta, cómo manejar mi enojo. Nehemías es un héroe para mí en cuanto al enojo, en una manera piadosa. Santiago capítulo 5 es otro versículo que sirve por ancla para mí en una virtud. Santiago 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Yo me crié en un pueblo con más vacas que personas, y yo conozco lo que es la agricultura. Entonces, este versículo resuena conmigo. Los agricultores tienen que esperar, tienen que ser pacientes para recibir la mayor cosecha. Yo también tengo que ser paciente, porque eso es lo que lleva más amor a mi casa. Necesitamos esos versículos de ancla, ¿verdad? Luego nosotros tenemos que hablarlo en familia. Tenemos que repasar todo eso y pensar cuál es la gatilla que tengo para mi enojo, para mi impaciencia o lo que sea. ¿Cómo puedo poner en práctica este versículo en Colosenses capítulo 3? Es una imagen también en Colosenses 3, pensar en los beneficios que va a traer las virtudes para nosotros. es una meditación sobre las virtudes en Colosenses 3, para que cuando se levanten los problemas, las pruebas, nosotros podamos corregirnos a nosotros mismos para pensar lo correcto en cuanto a Dios. Eso es lo que pasa con Job en su peor día, que cuando perdió todo su dinero, cuando todos sus hijos murieron, ¿qué es lo que hace Job? En Job capítulo 1, nosotros vemos eso, comenzando en el versículo 16. No, en realidad vamos a ver el versículo 20. Job capítulo 1 y el versículo 20. Entonces Job se levantó y rascó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo maneja esa crisis en su vida? Es que él se acuerda de lo que él sabe en cuanto a Jehová, y decide bendecirlo, y caer delante de él en humildad, en vez de tener arrogancia y dar cosas contra Dios. Él tiene argumentos con sus amigos, pero aún en el capítulo 42, cuando Dios le habla otra vez, él siente mucha humildad poniendo a Dios frente a su forma de pensar. Entonces, el hábito número uno es que necesitamos algo de práctica, versículos claves que nos ayudan con esa práctica. Bueno, hábito número dos. El hábito para cada hogar, nosotros en nuestra casa debemos de actuar con propósito. No debemos estar fluctuando de mes en mes, sino debemos tener un propósito claro y singular. Y uno de los propósitos es estar juntos, pero con amor sincero y genuino. ¿Cómo será nuestra Navidad? Todo el mundo en su teléfono, ¿verdad? Estamos en la carretera 7 horas de un lado para otro en este país solamente para ignorarnos el uno al otro. No. Vamos a compartir unas cosas para tener algo en común. Comidas, una caminata por la calle, una película o algo. Pero algo para que no solamente estemos en la mesa anticipando cuándo vaya a terminar la cena para luego ir a hacer algo en privado lejos de nuestra familia. No, algo que provea algo en común, esperanza, propósito, metas. Nosotros debemos hacerlo con un propósito, porque no va a pasar de manera pasiva. No solamente es que vamos a tropezar en un enlace, un vínculo, una unidad en nuestras casas. Eso no va a ser por accidente. No, no, no es que todos seamos robots, que vamos a poner a los niños en una línea y decirles todos tienen que hacerlo igual. No, nosotros sabemos que tenemos diferentes personalidades y fuerzas y preferencias, pero ¿cómo podemos mezclar todo eso para tener armonía genuina? Un sentido de estar juntos, pero genuino. Bueno, nuestro propósito tiene que determinar nuestras acciones. O a veces me siento de una manera, pero la regla de oro dice, bueno, así quiero que la gente me trate a mí. Si me gustaría que una persona en esta situación me trate con bondad, entonces yo voy a tratarle con bondad a la otra persona. Eso tiene que gobernar nuestra habla. Las palabras que escogemos tienen que reflejar la misericordia que Dios nos ha dado a nosotros, las infinitas oportunidades que Él nos ha dado. Deuteronomio 22, me gustaría leer porque es algo muy chévere. La palabra hebrea que se usa en ese versículo, Deuteronomio 22, eso es muy general y aplica a los hermanos generales. Pero en este caso, la palabra que se usa realmente se trata de un hermano biológico. Entonces, este pasaje nos recuerda de cómo deben de ser los corazones de los hermanos biológicos. Si vieres, versículo 1, extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Entonces, no puedes ver que están saliendo de camino, que les va a causar daño y decir, bueno, ese es su problema. No, tienes que ayudar. Y si tu hermano no fuere tu vecino,
o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Y así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le pidiere y tú lo hallares. No podrás negarle tu ayuda. Y por eso nosotros tenemos una canasta en la parte de atrás del auditorio, porque queremos devolver las cosas que alguien pierde, ¿verdad? Bueno, el bienestar de los demás determina cómo nosotros vamos a reaccionar ante cada situación. ¿Y qué estamos contra qué cosa estamos luchando siempre en esto? Bueno, una cosa que tenemos que evitar demasía de actividades, que tantas responsabilidades, tantas oportunidades disponibles, que nosotros tenemos que aprender a decir no a las cosas correctas, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4, hablando Pablo a Timoteo sobre la responsabilidad que él tiene siendo evangelista, la Biblia dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo sabe que lo más fácil sería que Timoteo se enredara en lo que están haciendo todos los demás, pero le dice: tú tienes una misión. Hay cosas más importantes que esas cosas en las cuales puedes enredarte. Y para nosotros, nuestras casas, nuestras familias, tenemos una misión que exige que nosotros no nos enredemos en toda opción bajo el sol. Efesios 5, 16, claramente nos dice que redimamos el tiempo. Debemos mirar nuestras vidas para asegurarnos de que con propósito estemos evitando demasiadas actividades. Hábito número 3, ¿qué de ello? Eso no nos debe de sorprender. En nuestro hogar aprendemos y crecemos en la palabra de Dios. Ustedes saben eso, pero déjenme cubrir este tema de otra manera. Piensen en los pasajes que enfatizan nuestra responsabilidad y nuestra necesidad de estudiar y deleitarnos en la palabra de Dios. A lo mejor tu mente va para el Salmo 1 sobre cómo hay que deleitarnos en la palabra de Dios. Pero vayan a Josué capítulo 1 y versículo 8. Siempre vamos a Josué capítulo 1 para decir: sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente. Pero no siempre tomamos una pausa para apreciar de dónde sale esa fuerza, esa valentía. Según el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios está diciéndole a Josué: toma el tiempo de meditar y deleitarte en la palabra de Dios. Que sea algo que te edifica, que te da dirección en tu vida. Entonces, al pensar en los mandamientos del Nuevo Testamento, padres, madres que están dando instrucción, entrenando a sus hijos, todos esos conceptos, eso puede comenzar aquí en Josué 1, versículo 8, con deleitarnos en la palabra de Dios y meditar en ella. Si se acuerda de nuestra serie de fotos al principio de la lección, había algunos en que están abriendo su Biblia buscando aquella fe sincera. Segunda de Timoteo 1, versículo 5. Esa fe sincera tenemos que darle atención. Así que la tentación puede ser: ok, ustedes oyeron al predicador, vamos a hacer esto los martes a las 7. Eso va a ser nuestro tiempo para estudiar la Biblia como familia. Ese es nuestro hábito nuevo. No hay nada malo en cuanto a eso, pero en realidad es la imagen que nos da el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Aparte de estudiar y deleitarnos en la palabra de Dios, sino que también debemos llevarla a nuestro ritmo diario, nuestras actividades cotidianas. Estamos hablando de estas cosas de forma regular, no solamente en esta parte pequeña de nuestras vidas. Yo quiero que nuestras oraciones y preocupaciones deben dominarse por el bienestar de nuestros hermanos, la salvación espiritual de los perdidos. ¿Qué está entretejido en nuestra rutina diaria? No solamente en nuestras oraciones y afanes, sino también nuestros amigos y compañeros. Estamos pasando tiempo con la gente, anticipando cosas para que en el ritmo normal de la vida mantengamos a Dios en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestra forma de pensar. Esa es la imagen de Josué 1. Josué 1. Meditar en la palabra de Dios, no solamente en una sola noche. Que es bueno tener un tiempo devocional con la familia. Pero igual, lo principal es tenerlo como algo normal. Si tú miras en las Escrituras, uno de los temas principales en cuanto a nuestras casas es la disciplina. Dios quiere que seamos honestos, pero claramente en toda la vida. Debemos ser bondadosos en toda la vida. Pero cuando miras los versículos sobre la casa y la familia, Él dice que la disciplina toma lugar en la casa. Y es más que un tiempo fuera, como decimos, decir a la gente, a los niños que vayan a sus cuartos o algo así. No, tú puedes usar eso, pero no es la única herramienta que nos da Dios. Proverbios 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas él lo ama, desde temprano lo corrige. Yo sé que los expertos hoy en día no usan de... Dice que no hay que usar el castigo físico, pero Dios dice que sí. El que ama a su hijo le da un castigo. En este texto está hablando de un castigo físico de forma regular. Otra vez, Proverbios 23, 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma de Seol. Una historia divertida. Andrew, cuando era niñito, estábamos cenando con otra pareja. Andrew está portándose mal. Tracy le mira y le dice, lo siento, tenemos que ir al baño a tener una conversación. Y Andrew se pone derecho y una madre, y la madre joven con la que estamos cenando tienes que decirme sobre estas conversaciones. Bueno, cuando lo llevamos al baño, dejamos de hablar con esta parte y empezamos a hablar con las nalgas, ¿verdad? Bueno, es una conversación en el baño para que la persona en la mesa no llame a la policía. La Biblia dice que necesitamos la disciplina. Es porque nosotros los amamos a nuestros hijos. Vamos a decir claramente que el abuso de los niños es horrible. No hay nada en las Escrituras que dice que podamos castigar a los niños con enojo, porque no nos molestó el niño. Nada abusivo, nada dañino, nada inapropiado. Nosotros estamos hablando de cosas que les duele por un momento y les llama la atención. Las Escrituras dicen que debe ser un hábito en nuestra casa. No importa lo que diga o haga el resto del mundo. Porque no es suficiente que nos guste la palabra, que hablemos de ella, sino que debemos respaldar estas virtudes en la Biblia mediante la disciplina, porque tenemos que seguir creciendo en estas cualidades. Entonces, el hábito número 3 es que en nuestro hogar debemos aprender y crecer en la palabra de Dios mediante todos estos métodos. Bueno, vamos a hacer esto práctico para nosotros, para salir de aquí hoy en día. A veces en la clase de ciencias tenían microscopios y nos mostraban cómo debe de ser, y nosotros mirábamos en los microscopios y así no se me ve a mí, hasta que al final podíamos traerlo al enfoque correcto y para poder ver. Esta es la pregunta. No importa cómo se vea tu hogar en este momento, pero yo espero que esta lección llegue al enfoque correcto con esto. ¿Cómo puedo yo darle a mi familia lo que les debo en esta temporada de la vida? Romanos capítulo 13 lo dice de esta manera: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Ya que dice aquí a todos, voy a pedir que ustedes agreguen en su mente ese pagar a su familia, ¿verdad? Pensar, ¿qué debo a mi familia ahora? Porque cuando la cosa va mal, a veces pienso que lo que me deben a mí ellos, me deben respeto, bondad, disculpas, paciencia, me deben más afecto a mí, más cariño, todo lo que me deben a mí. No, esa es una receta para el desastre cuando pensamos así. No vamos a estar practicando las virtudes, no tendremos propósito al crear armonía, solamente estaremos pensando en mí mismo. Entonces la Biblia quiere que nosotros nos detengamos a pensar qué es lo que yo les debo. No es un teléfono, no un viaje a Disney. Dios me ha dicho que yo les debo liderazgo piadoso, un ejemplo piadoso. Poniendo las prioridades, perdón y amor genuinos. Si yo me pongo a pensar qué es lo que realmente debo a mi familia, todo se pone mejor, todo se enfoca mejor. Porque el próximo versículo dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Entonces es muy poderoso dejarle pensar qué es lo que me deben a mí. Pero yo estoy poniendo esta frase, esta temporada de la vida, debido a lo que dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4, versículo 2, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo dice a Timoteo que tú tienes una misión, hay tiempos diferentes, ¿verdad? Algunos tiempos tú vas a estar conversando en un restaurante, otro tiempo de la vida, ellos van a estar pagando la cuenta. Yo anticipo con ganas esa temporada de la vida, ¿no? En este tiempo de la vida, esta temporada, hazte esta pregunta. ¿Cómo, no importa cómo se vea tu casa en este momento, pero que esa pregunta nos ayude a traer al enfoque esos tres hábitos. Pensemos no solamente en lo que nosotros debemos a los demás, sino en todo lo que Dios ha hecho por mí. Porque así nosotros podremos valorar la bendición que es poder ser traídos a su familia. Estoy agradecido por las instrucciones que nos ayudan a refinar a nuestras familias aquí, pero queremos que ustedes sepan que la mayor familia de la cual tú puedes formar parte, la familia de la cruz, donde Cristo murió para darnos pecados, que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados anteriores y confesamos que creemos que Él es el Hijo de Dios, podemos ser bautizados. Si usted necesita las oraciones de la iglesia o si quiere bautizarse por primera vez, pueden pasar al frente mientras nosotros nos paramos y cantamos.